Florida, Estados Unidos de América.
Cuatro damas de blanco tras las rejas en Cuba por reclamar libertad y respeto a los derechos humanos. Plataforma feminista cubana reporta un nuevo feminicidio en el oriente del país. Desde la cárcel, el opositor Félix Navarro pide sacar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pastores cubanos denuncian amenazas por convocar encuentro con familiares de manifestantes del 11 de julio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogia la valentía de su pueblo ante la invasión rusa. Moscú amenaza con intensificar los ataques con misiles contra Kiev un día después de sufrir la pérdida del buque insignia de su flota en el Mar Negro. Voluntarios y activistas cibernéticos trabajan en todo el mundo para informar a los rusos ante la censura del Kremlin. Países latinoamericanos reanudan las celebraciones tradicionales de Semana Santa tras 2 años de pandemia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es viernes 15 de abril de este año 2021 y aquí estamos como todos los días con usted para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. El equipo que estará acompañándoles, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y enfrente al micrófono le acompaña Ariane González. Ya vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde Cuba. Por ejercer sus derechos en Cuba, varias damas de blanco han sido llevadas a prisión, mientras otras permanecen sancionadas en sus hogares. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La dama de blanco, Tania Echevarría Menéndez, ingresó el jueves a prisión. Echevarría, quien fue sentenciada a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio en la localidad matancera de Colón, fue conducida desde la unidad policial de ese municipio a la cárcel La Bellotex, ubicada también en esa provincia. Su hermana, Dilaila Echevarría, así lo dijo a Radio Martí.
La llevaron un carro verde de la Guardia Operativa. Como a las 3 de la tarde me llamó. Me dijo que estaba bien, que ya le habían dado su uniforme de presa. Siempre he sido muy decidida, muy firme. ¿Sabes? Ella estaba luchando por un bienestar de nuestro país. Es inocente.
También por participar en las protestas del 11 de julio, pero en la localidad matancera de Carlos Rojas, fue sancionada a 6 años la dama de blanco Cicia Bascal Zamora, de 24 años, recluida desde diciembre en la cárcel La Bellotex. Su madre, la activista Ania Zamora, la pudo ver el miércoles en una visita familiar, según dijo a Radio Martí.
Sí, está bien, de salud, enfrentando todas las dificultades, pero por sobre todas las cosas, sí, está muy firme en que ella no se arrepiente de nada.
Otra dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, también se encuentra privada de su libertad en una prisión de mujeres en Manatí, Las Tunas, a más de 600 kilómetros de donde residen su familia en La Habana. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, al respecto expresó.
Ese MCU nos ha enseñado por tercera vez llevarla a un tribunal y está sancionada a 5 años y 4 meses de privación de libertad después de haber cumplido ahora en mayo los 4 años que está pasando en prisión.
Fuera de prisión, pero sancionadas también por ejercer sus libertades, se encuentran las Damas de Blanco Marta Sánchez y Jacqueline Heredia, pero también la dama de blanco Zaylí Navarro, quien enfrenta una pena de 8 años de cárcel.
Y en este momento está en el recurso de apelación esperando que confirmen la sentencia y cuándo puede ir a prisión. Continuamos y vamos a seguir hasta tanto sean libres todos los presos políticos y se respeten los derechos humanos en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un nuevo feminicidio en la isla ocurrió el martes en la provincia de Holguín. Sería el noveno crimen de este tipo en lo que va de año, según el Observatorio A las Tensas. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
La joven cubana Yamilka Silva fue asesinada por su expareja el pasado martes en Báguanos, una zona rural de la provincia de Holguín.
Ella vivía en Cañamazo, eso pertenece a Báguanos, ahí fue donde la asesinó el marido.
Explicó Michael Méndez Cruz, vecino de la localidad. Silva, madre de dos niños, había intentado protegerse en la vivienda de su padre, pero su ex esposo penetró en el lugar y la mató con un cuchillo. El atacante fue capturado el mismo día por las autoridades, apuntó Méndez Cruz. El Observatorio de A las Tensas reiteró la urgencia de crear sistemas de protección para las mujeres en riesgo de ser objeto de violencia, así como para sus hijos.
Este feminicidio elevaría a 9 los casos registrados por el Observatorio de A las Tensas en 2022. Y esto, por supuesto, habla de la urgente necesidad que hay en Cuba de implementar refugios o casas de acogida para mujeres maltratadas.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio A las Tensas.
Estos refugios responden a un grupo de normas de seguridad y de protección que hacen, ante todo, que la mujer sobreviva un ciclo de violencia, pero también restaure su autoestima, que reciba ayuda psicológica, que reciba ayuda económica, no solo para ellas, sino también para sus hijos.
El 24 de marzo en Jobabo, provincia de Las Tunas, un hombre mató a su compañera e hirió de gravedad a uno de los hijos de la mujer, que posteriormente murió.
Murieron los dos en la farmacia del hospital, pero no sé su nombre, no sé quién era.
Detalló Yolanda Gamboa, residente en el poblado. La nueva constitución reconoce la violencia de género, pero no tipifica el feminicidio como delito en el Código Penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde la prisión de máxima severidad de Agüica, en Matanzas, el preso político Félix Navarro, encarcelado en relación con los sucesos del 11 de julio, envió un mensaje al pueblo cubano y a la comunidad internacional.
Mis palabras se elevan para agradecer al Consejo Europeo por la excelente declaración emitida el 30 de marzo de 2022 contra las crueles y desproporcionadas sanciones a quienes participamos en los sucesos del 11 de julio de 2021. La dictadura se niega a permitir observadores a los juicios y a sus videos porque sabe que su crimen quedaría más al descubierto todavía. También mi gratitud para la brillante idea que consiguió separar del Consejo de Derechos Humanos a la Federación de Rusia. Pero mucho más felices estaríamos en el presidio político cubano si se procediera de igual manera contra la cruel y criminal dictadura Castro Ruz. Resulta incongruente cómo la propia dictadura reacciona contra un acto aislado de maltrato animal mientras deja impune los impactos de bala en los cuerpos de Felito, de la Antigua, de El Mudo, de Orlando Quincón y de Adrián durante los sucesos del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas. Disparos producidos por militares chafetas.
Y pastores del Ministerio Apostólico en Las Tunas dijeron a Radio Martí que la seguridad del Estado los amenazó con enviarlos a prisión si llevan a cabo un encuentro con familiares de manifestantes encarcelados por las protestas ciudadanas del 11 de julio. Los detalles con Tomás Cardoso.
Durante esta semana, la seguridad del Estado ha detenido, interrogado y hostigado a varios pastores, miembros del Ministerio Internacional Viento Recio en Las Tunas, con la intención de prohibirles el evento, rompiendo las cadenas, un encuentro espiritual convocado para los días 29 y 30 de abril con las madres y familiares de los presos del 11J. Se trata del apóstol Mario Jorge Travieso, presidente del Ministerio Internacional Viento Recio, su esposa, la pastora Belmis Adriana Medina Mariño, y la organizadora del evento, la también pastora Vivian Barredo Toledo. Al respecto, el apóstol Travieso nos dijo:
fuimos interceptados por un agente de la seguridad del Estado, nos llevó secuestrado. Al llegar allí nos quitaron los teléfonos y no se podía hacer absolutamente nada. Y desde las 2 de la tarde que llegamos allí aproximadamente hasta las 8 de la noche, estuvimos allí mi esposa primero, pasando por un interrogatorio y después yo, muchas horas, todo con respecto al evento que vamos a tener. Nosotros salimos de las oficinas de la Seguridad del Estado bajo un acta que yo tuve que firmar de que si daba el evento me metían preso, a mi esposa y a mí. Porque ellos dicen que los que van a la actividad, las madres, que ellos tienen el control y los nombres, que son personas que no son afines al régimen y que quieren hacer otro 11 de julio. Por tanto, nos prohibieron hacer la actividad. Hay una sola posibilidad de que yo no dé el evento, que es que mi apóstol me diga que no, que es el apóstol Byron Walter en Estados Unidos, pero si no, yo voy a dar el evento.
Por su parte, la pastora Vivian enfatizó que a pesar de las presiones, seguirán adelante con el propósito de celebrar el evento.
Me han puesto una seguridad aquí en mi edificio. Ayer se reunieron toda mi comunidad con todos los comunistas, con CDR, Federación, y se organizaron frente a mi casa y estuvieron ahí en sus manifestaciones y en sus cosas. Mis padres están atemorizados y me exigen para que yo desista, ¿no? De alguna manera poder abortar este propósito que es de Dios, que no tiene nada que ver con política, sencillamente es un acto que Dios hizo en el tiempo para bendecir a las madres que tienen a sus hijos presos, y ni aún así ese derecho como hijos de Dios tenemos en este país. Y yo no voy a abandonar mi fe, ni voy a abandonar el proyecto, pero tampoco voy a abandonar a mi apóstol ni a mi iglesia. Yo estoy firme en lo que creo, yo no estoy haciendo ningún acto de contrarrevolución, ni estoy haciendo nada indebido. Yo estoy haciendo algo correcto, que es orar por los presos, orar por la injusticia que se cometen acá en esta nación. Y la iglesia nuestra tiene una membresía extraordinaria y estamos en toda la ciudad y ninguno de ellos está de acuerdo con lo que están haciendo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez abandonó por pedido de su madre la huelga de hambre que inició el 8 de abril en la prisión combinado del Este en protesta por las irregularidades en su juicio y además de los abusos de las autoridades. Así lo dijo a Radio Martí su mamá Marta Domínguez. La señora Domínguez agregó que en una llamada telefónica desde el penal, su hijo denunció que continúa el hostigamiento en su contra por parte de oficiales de la cárcel.
Jorge abandona la huelga, producto de una nota que yo le mandé con un muchacho que no puede revelar su identidad, donde le expliqué que las guerras no se hacen así, al diablo hay que entrarle de frente, y por eso le abandonó la huelga. Respecto a la amnistía, yo conversé con Jorge, él no comparte el problema de la amnistía, por la sencilla razón de que el Estado cubano quiere enmascarar la situación, quiere mostrarse al mundo como un país benévolo, lo cual no es así. Jorge quiere que queden anuladas todas las sanciones al sur contra los manifestantes del 11 de julio, pero no a través de la amnistía, que los liberen reconociendo que ellos son inocentes, no sirve de nada, que los liberen y sigue igual la situación del país. Por eso no acepta esa amnistía. Hoy día 14 a las 5 y cuarto recibí una llamada de Jorge Bello Domínguez, donde él me dijo que estaban tomando represalia con él, por donde él se sintió mal y le han negado la asistencia médica porque fue a inyectarse, tiene que inyectarse dos veces insulina al día y querían que él se desnudara, donde él se negó porque para ponerse una insulina no hay que desnudarse. Y no obstante a eso, él se quejó y lo bajaron para la dirección, donde en la dirección lo obligaron a arrodillarse como si él tuviera que pedir perdón. Él no tiene que pedir perdón por nada porque él no ha hecho nada y ellos saben muy bien que él es inocente. Y todas estas cosas están sucediendo con Jorge Bello.
Jorge Bello Domínguez fue sentenciado a 15 años de prisión por el Tribunal Militar Territorial Occidental por cargos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Y Estados Unidos informó el jueves que su embajada en Guyana, donde asisten los cubanos en proceso de emigrar legalmente hacia Estados Unidos, ha aumentado de forma significativa la tramitación de visados de inmigrante en los últimos meses, en respuesta a los reclamos de los usuarios por los prolongados tiempos de espera para las entrevistas y otras gestiones durante la pandemia del COVID-19. A medida que aumentamos la tramitación de visados de inmigrante, también ampliamos la capacidad de nuestros médicos panelistas, designando dos nuevas clínicas médicas para satisfacer la mayor demanda de exámenes médicos. La embajada cuenta ahora con cuatro médicos panelistas con formación médica, licencia y experiencia en Guyana para proporcionar los exámenes médicos de inmigración requeridos como parte de la tramitación de visados de inmigrante. Así detalla la embajada estadounidense en Cuba. 12 con 13 minutos en este informativo del mediodía. Hemos pasado de un calor en el sur de la Florida, un día, un viernes nublado, pero va a continuar así el clima. Pues Lázaro Domínguez tendrá la respuesta para este interrogante. Lázaro, buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente estacionario de las vecindades de Tampa y Fort Myers, se levantará esta noche como un frente caliente sobre las costas de la Luisiana, prevaleciendo las temperaturas cálidas sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, donde durante todo el fin de semana. El coeficiente de humedad se ha incrementado con el consiguiente aumento en las probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, poco lejos en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con noticias que tienen que ver con Ucrania. El presidente Joe Biden piensa enviar a Ucrania a un funcionario de su gobierno, mientras que dos congresistas estadounidenses visitan Kiev. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió a su pueblo por su determinación desde el inicio de la invasión rusa. Yoconda Tapia presenta un resumen de informaciones relacionadas con la guerra en Ucrania.
Estados Unidos considera el posible viaje de altos funcionarios de la administración Biden a Ucrania, luego de que varios líderes visitaron Kiev y expresaron personalmente su apoyo al presidente Volodymyr Zelensky y al pueblo ucraniano. El presidente Joe Biden fue muy escueto en su respuesta a la pregunta de periodistas sobre esa posibilidad.
Estamos tomando la decisión ahora. Gracias.
Aunque todavía se estaría considerando quiénes integrarían esa comisión de alto nivel, se anticipa que podrían ser el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin. Ambos han estado muy involucrados en el tema y están viajando permanentemente a Europa. Mientras, dos legisladores estadounidenses viajaron a Kiev el jueves, convirtiéndose en los primeros funcionarios estadounidenses en visitar ese país desde la invasión rusa. Los legisladores republicanos por Indiana, Victoria Spartz, nacida en Ucrania, y el senador Steve Daines de Montana también estuvieron en Bucha, en las afueras de Kiev, donde se encontraron los cuerpos de civiles en las calles y fosas comunes después de la partida de las tropas rusas. En tanto, el presidente Volodymyr Zelensky les dijo a los ucranianos en un reciente mensaje que deberían estar orgullosos de haber sobrevivido 50 días bajo el ataque ruso, cuando ellos dijeron que sería un máximo de 5 días para tomar el país y el gobierno. Agradeció a las naciones aliadas por la asistencia para su defensa y, a través de un mensaje en video emitido anoche, decía: Zelensky remarcó el logro de millones de ucranianos, de todos los que el 24 de febrero tomaron la decisión más importante de su vida: luchar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Rusia sufrió una derrota simbólica en la guerra con Ucrania por la pérdida del buque insignia de su flota en el Mar Negro, un crucero de misiles que se hundió el jueves en circunstancias que siguen en disputa. La agencia francesa de prensa presenta las versiones de ambas partes.
El barco Moskva, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, se hundió. Así lo confirmó el jueves el Ministerio Ruso de Defensa, que reportó que el navío perdió su estabilidad a causa de los daños en el casco por un incendio que inició tras la explosión de municiones. Sin embargo, autoridades ucranianas afirmaron que el Moskva fue alcanzado por sus misiles Neptun, lo que provocó importantes daños en la embarcación. En Estados Unidos, el Pentágono no pudo desmentir ninguna de las versiones.
No podemos confirmar los reportes ucranianos de que el buque fue golpeado por un misil, pero tampoco estamos en condiciones de negar eso, que fue un misil ucraniano lo que golpeó el barco. El Ministerio Ruso de Defensa declaró que estaba en marcha el remolque del buque lanzamisiles de 186 metros de eslora y que la tripulación de más de 500 hombres fue evacuada. El Moskva comenzó sus operaciones en la era soviética en 1983. Y participó en la intervención rusa en Siria a partir de 2015.
Precisamente un día después de sufrir la pérdida del buque insignia de su flota en el Mar Negro, el Ministerio de Defensa de Rusia advirtió hoy que intensificará los ataques con misiles contra Kiev en respuesta a las supuestas acciones militares de Ucrania contra el territorio ruso. La amenaza tiene lugar después de que Moscú acusó a Ucrania de lanzar ataques aéreos contra edificios residenciales en Briansk, una región rusa fronteriza con Ucrania, que habrían dejado 7 personas heridas. Las autoridades en otra región de Rusia fronteriza con Ucrania también informaron el jueves de bombardeos ucranianos. Y la represión del gobierno ruso sobre noticias de la guerra en Ucrania, precisamente, tiene a piratas informáticos y voluntarios de todo el mundo trabajando para mantener informados a los ciudadanos rusos. Desde Washington, el informe lo tiene John F. Burnett.
Desde el comienzo de su invasión de Ucrania, el gobierno ruso ha incrementado su control sobre las noticias que llegan a sus ciudadanos y ha bloqueado la mayoría de las redes sociales del país, además de silenciar los medios de comunicación independientes a través de una nueva ley que penaliza los reportajes de guerra. Algunos lo llaman el telón de acero digital. Usando una base de datos robada de millones de números de teléfonos rusos, un grupo de activistas cibernéticos con sede en Polonia ha creado una manera fácil para que cualquiera pueda enviar noticias de la guerra directamente a los ciudadanos rusos. Uno de estos es el sitio web 1920.in, que proporciona un número de teléfono y texto sugerido en ruso y enviar un mensaje toma solo unos segundos. Katy, una profesora de San Francisco que pidió no incluir su apellido por motivos de privacidad, utiliza el sitio para atraer directamente a los rusos. Ella incluye titulares y fotos de una variedad de medios de comunicación.
Y luego dije, el hospital infantil, los hospitales de maternidad y un teatro donde los ciudadanos dormían fueron bombardeados. Es una tragedia tanto para Rusia como para Ucrania.
Algunos de los que les responden cuestionan las noticias. El miedo a la vigilancia del gobierno puede impedir que algunos rusos respondan, pero los mensajes todavía tienen un impacto que el gobierno ruso ha estado tratando de eliminar el sitio web 1920.in. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
12:21. Más informaciones en este noticiero. Los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, viajarán a Panamá la próxima semana para participar en una conferencia o foro ministerial sobre migración y protección fronteriza. Según un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, divulgado hoy viernes, Blinken y los representantes de los gobiernos de la región discutirán sobre la colaboración para una migración segura, ordenada y humana en todo el hemisferio. Blinken también se reunirá en Panamá con el presidente Laurentino Cortizo Cohen, la canciller Erika Mounes, además de bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras y organizaciones internacionales y ONGs para discutir asuntos migratorios, de corrupción y otros de importancia para Estados Unidos y Panamá, dijo el comunicado. La Iglesia Católica de Nicaragua retomó las procesiones de Semana Santa este año 2022 y los fieles están preparados para participar después de 2 años de pausa debido a la pandemia. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
Hoy es Viernes Santo, un día en que se recuerda la crucifixión y la muerte de Jesús de Nazaret, y en Nicaragua es una de las fechas más importantes para cientos de creyentes católicos que este año finalmente lograron retomar las procesiones y ritos que acompañan estas fechas luego de una pausa de 2 años debido a la pandemia del COVID-19. Monseñor Buanerges Carballo, vicario de la pastoral de la Arquidiócesis de Managua, comentó a La Voz de América que pese a retomar todos los actos litúrgicos correspondientes a estas fechas, mantienen los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios.
Y también limitándolas en tiempo y distancia. ¿Qué quiere decir? En algunas parroquias, por decir algo, la procesión duraba 6 horas, pues tal vez se puede hacer en 3, ¿verdad?
Uno de los eventos religiosos más importantes del país en estas fechas es el Via Crucis Acuático, en el que la imagen de Jesús recorre el lago de Managua, acompañado de decenas de promesantes. El padre Omar Cordero, del departamento de Granada, comentó a medios de comunicación que esta es una tradición de más de 4 décadas en el país.
Entonces es una tradición muy bonita, muy linda, en donde la gente de esta manera sobre el agua medita, reza sobre el camino de Jesús en la cruz. la isleta está dividida en tres sectores. Entonces el viacrucis se hace en los altos, en un sector.
Según la encuesta Nicaragüenses, Creencias y Prácticas Religiosas, realizada en marzo de 2020 por MIR Consultores, los católicos representan el 42.9% de la población, de un total de más del 98% del país que es de la religión cristiana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Guatemala se viven nuevamente las procesiones de Semana Santa con medidas de bioseguridad, tradiciones que estuvieron suspendidas por la pandemia. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Después de 2 años de estar suspendidos los cortejos procesionales de Semana Santa debido a la pandemia, Guatemala vive nuevamente esta celebración religiosa llena de devoción y tradiciones, y los guatemaltecos relatan la importancia de retomarlas, como describe Marisela Marroquín.
Para el pueblo de Guatemala católico, ¿verdad? Realmente es importante estas tradiciones. Nosotros como católicos, que ver que nuestros nazarenos, ¿verdad?, salen a bendecir nuestras calles.
Jorge Mario Ochoa, además de ser devoto católico, vende artículos de Semana Santa y califica el regreso de las procesiones como una bendición.
Bendito sea Dios, estamos recuperándonos otra vez porque esa pérdida sí fue grande para mí, ¿verdad? Porque hace 2 años hubieron procesiones, todo se cerró.
El cronista católico y director de Radio Estrella, Byron Valdizón, recuerda que las procesiones son heredadas de España, pero con el paso del tiempo se han arraigado fuertemente en la fe católica guatemalteca.
Es importante porque las procesiones en Guatemala están muy encarnadas en el corazón de todo guatemalteco y en la historia misma.
Una tradición que surge desde el siglo XVII, pero que se fortalece después de los terremotos de 1917, cuando las iglesias quedaron destruidas, asegura el historiador Aníbal Chajón.
Después de 1918 y 19 empiezan a crecer las andas, porque hay más demanda, la gente quiere cargar y entonces los recorridos se hacen más largos, no por 2 o 3 cuadras, sino por ya 10 cuadras, 20 cuadras.
Con medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y careta, este año fueron más de 25 procesiones que recorrieron las calles de la capital y la antigua Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Venezuela, los católicos intentan celebrar la Semana Santa bajo difíciles condiciones económicas y afectados por los cortes eléctricos en todo el país. Los detalles los tiene Alejandro Marcano.
Los venezolanos volvieron a las calles a celebrar la Semana Santa y a pedir por mejoras para Venezuela.
Me siento muy triste con todo lo que está pasando aquí en Caracas, en Venezuela, toda la situación económica, todo lo que está pasando.
La Semana Santa se celebra en Venezuela desde los tiempos de la colonia y siempre ha formado parte importante de sus tradiciones religiosas.
Es una tradición que siempre la hemos tenido, especialmente de unos 5 años para acá, que hice una promesa. Y gracias a Dios Padre Todopoderoso y al Nazareno, estoy sana. Y muchas cosas que hemos logrado con la devoción que tenemos con él.
La feligresía acudió a la Basílica de Santa Teresa en Caracas a venerar al Nazareno de San Pablo. Su veneración surgió al desarrollarse una espantosa enfermedad, mejor conocida como la peste del vómito negro. Suplicando la ayuda de Dios, decidieron sacar en procesión a una figura de San Pablo, el ermitaño, y asombrosamente finalizó la terrible plaga.
Y para nosotros, bueno, representa una imagen muy venerada de hace mucho tiempo. Pago promesa desde pequeña, desde que tengo 1 año de edad, y todavía sigo en la tradición, pues ya algo de tradición de familia, visitar el miércoles santo al Nazareno de San Pablo. Es nuestra imagen más cercana a Jesús que tenemos, por lo tanto lo veneramos.
Mientras centenares de feligreses veneraban al Nazareno, millones estaban sin luz. El presidente encargado, Juan Guaidó, en un tuit escribió: "No hay espejismo de normalidad que pueda ocultar el desastre eléctrico que se sigue viviendo en Venezuela". Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El gobierno de El Salvador informó el jueves que ha arrestado a 11.037 pandilleros desde que implementó un régimen de excepción para reducir los delitos violentos cometidos por las pandillas. La policía dijo a través de Twitter que solo el 13 de abril detuvo a 510 pandilleros y que además ha desmantelado campamentos e incautado dinero, armas y drogas. El presidente Nayib Bukele retuiteó los datos de la policía y afirmó que el 13 de abril no hubo homicidios en el país, Grupos defensores de los derechos humanos señalan que el mandatario salvadoreño se extralimitó con las medidas adoptadas para combatir las pandillas. La organización Human Rights Watch considera que Bukele impulsó leyes que socavan los derechos de todos los salvadoreños en vez de adoptar medidas respetuosas de los derechos humanos para proteger a la población de la atroz violencia de las pandillas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre los riesgos de criminalización severa de la prensa con las reformas penales que promovió Bukele. Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos acompañan en las redes sociales. Nos volvemos a encontrar aquí en nuestras plataformas el próximo lunes y continuamos con más noticias en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes, feliz fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la amenaza que ha realizado la policía cubana contra la Asociación Pro Libertad de Prensa. También familiares de manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo están a la espera del resultado de la apelación de condenas impuestas a sus seres queridos. También tendremos informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Por supuesto que Demio Navas con noticias de los deportes y además lo que va a tener Exilda Arjona este fin de semana en el programa Arte Express. Aquí continuamos con usted acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. La policía política cubana amenazó con aplicar el artículo 143 del Código Penal, que todavía no ha entrado en vigor, a periodistas de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Aún sin haber sido aprobado el Código Penal, que contiene el artículo a través del cual podrían ir a la cárcel hasta por 10 años quienes reciban fondos o financien lo que las autoridades consideren actividades contra el Estado y su orden constitucional, la seguridad del Estado advirtió a varios miembros de la Asociación Pro Libertad de Prensa que podrían ser implicados en procesos penales bajo la espuria reglamentación.
Esta vez pues ha tocado el turno a la Asociación Pro Libertad de Prensa. Tres de sus integrantes fueron citados a las estaciones policiales. Amarilis Cortina Rey la citaron el sábado último y también el martes. José Antonio Fornaris, es decir, yo, y Julio César Álvarez, que también lo citaron a la estación policial allá en su zona de residencia en Lauto.
Explicó José Antonio Fornaris, presidente de la agrupación con sede en La Habana.
La policía política dice que la PLEPEC para el desarrollo de su trabajo recibe financiamiento del extranjero y que eso será penado por la ley.
Los agentes exhortaron a los periodistas a abandonar el país.
La PLEPEC se dedica a velar por los derechos humanos y esto es algo que está autorizado por la ONU desde diciembre del 98, donde estaba presente lógicamente algún representante del gobierno de Cuba y donde se acordó que este tipo de organizaciones podían recibir financiamiento para el desarrollo de su trabajo a favor de los derechos humanos.
La Asociación Pro Libertad de Prensa condenó la intimidación de los órganos represivos y denunció que el régimen, que utiliza todos los fondos públicos en sus intereses partidistas y de casta, pretende la liquidación de la prensa independiente cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Familiares de manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo, en La Habana, están a la espera del resultado de la apelación de las condenas impuestas a sus seres queridos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Sentencias dictadas recientemente a manifestantes del 11 de julio que permanecen encarcelados en la prisión combinado del Este en La Habana están siendo apeladas en estos momentos, según han dicho familiares a Radio Martí. Celia Aguilera, madre de Luis Armando Cruz Aguilera, de 22 años, nos dijo que en el caso de su hijo, quien se manifestó en la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre, por el delito de sedición, enfrentaba una petición fiscal de 18 años.
Se la dejaron a 15. Pues así, ¿por qué más? Porque mi hijo no ha matado a nadie. Aquí en Cuba, una persona más y cumple 2 y 3 años. Y él, por expresarse, salir y decir lo que él sentía, lo que él piensa, por eso, 15 años. ¿A quién mató? La sentencia ya fue el 16 de marzo. Yo apelé, se hizo la apelación y estamos esperando a que llegue el resultado de la casación, como dicen ellos, que es la apelación.
Celia se refirió además al caso del manifestante Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 23 años, también acusado por sedición.
A Oscar le pedían 20 años y se lo dejaron a 17 en el combinado. Imagínate tú que la primera vez que su mamá fue al combinado a verlo le dio un infarto, de lo mal que la trataron, fue hospitalizada. Y le repitió hace como 2 semanas y tiene coágulos en el cerebro y todo. Todas las madres no aguantan eso.
Contactamos además con Pedro Milanés Rojas, hermano de Eliezer Gordín Rojas, de 43 años, quien se manifestó en La Guinera el 11 de julio y para quien la fiscalía pedía 27 años de privación de libertad.
Le pedían 27 y se lo dejaron en 18. Le estoy apelando para verle en cuánto le queda. Le es asmático y entonces me dijo que no lo están tratando muy bien en el combinado. La fe nunca se puede perder, uno tiene que ir adelante a ver cómo va el proceso esa hora de la apelación esa hora. Es demasiado para una persona que no era para que le hicieran eso esa cantidad de años.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó el caso del joven cubano Waldir Aguilar, condenado a más años de prisión que los que ha vivido como parte de la campaña Presos por qué del Departamento de Estado. En una publicación en Twitter, la misión diplomática dice que Aguilar, de 21 años, protestó el 11 de julio por mejores condiciones de vida para su familia y el gobierno cubano lo condenó a 23 años de prisión. El mensaje de la embajada estadounidense recuerda que el padre de Waldir dijo que el tribunal ni siquiera tuvo en cuenta la discapacidad intelectual de su hijo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria el caso de este joven del barrio habanero de La Guinera que fue acusado de sedición. Y el boxeador cubano Jordenis Ugaz está exigiendo la libertad de los presos políticos en Cuba mientras se prepara para su combate por la unificación de los títulos mundiales de peso welter este sábado 16 de abril en la ciudad de Dallas. Y estas fueron parte de sus declaraciones subidas en su cuenta de Twitter.
Ante todo, como ustedes saben siempre, pienso yo que no soy solamente un peleador, soy un peleador adentro, un peleador afuera. Donde quiera que me pago, y siempre quiero pedir libertad para todos los presos políticos de mi país y el fin de la dictadura. Y ese mensaje siempre es la lucha más grande que tengo en mi vida. También quiero darle las gracias a los latinos, especialmente a mi comunidad, todos los cubanos también de esta pelea, y no muchos me han visto nunca más pelea de boxeo, la también por mi mensaje, por la libertad que yo siempre tengo. Hablando de boxeo, estoy orgulloso de estar en esta pelea, solamente respeto a Spain, a su equipo. Como he dicho, esto es dos de los mejores entrenadores del mundo, dos de los tres mejores pesos fuertes del mundo. Gracias a todos los fans que van a venir aquí al estadio de Dallas, Spain se prometió un macabro, yo estoy prometiendo una gran victoria.
Ugaz enfrenta al estadounidense Errol Spence para unificar todos los cinturones de su categoría. Es un acontecimiento que acapara la atención de los aficionados del mundo, pero la prensa oficial cubana no lo menciona. A las 12:38, llamamos a conocer qué nos tiene hoy viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Viernes Santo, anticipadamente Happy Easter para todos nuestros colegas, extensivo ustedes acá en el noticiero, Ariane. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a varios casos que hay, a pesar de ser Viernes Santo, delicados con los miembros de la familia del 11J que están presos. Se trata de Aníbal Yacier Palao Jacinto. Está en la prisión de Quibicán, aún sin petición fiscal. Su madre, Laida Yirquis Jacinto, que vive en San José, denunció recientemente el hostigamiento contra ella y contra su otro hijo. En solidaridad con ella, pues Aníbal se ha declarado plantado ahí en el presidio. Wow. Vamos a hablar con él. Y también la situación de Jorge Luis García García, preso del 11J en Palma Soriano, actualmente en el penal de Boniato, y la situación económica del país. Por ahí nos vamos en el programa.
Complicada, como siempre, la situación económica. Ya saben ustedes, la cita a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Julius Gurriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, este domingo 1 p.m. Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40, más informaciones. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, advierte sobre la amenaza potencial de que Rusia pueda usar armas nucleares en Ucrania, teniendo en cuenta los contratiempos militares que ha encontrado la invasión al vecino país. El informe lo tiene desde Washington, Tony Cano.
Los reveses de Rusia en su invasión de Ucrania podrían llevar al presidente Vladimir Putin a recurrir al uso de un arma nuclear táctica o de bajo rendimiento, dijo el jueves el director de la CIA, William Burns. Dada la desesperación potencial del presidente Putin y el liderazgo ruso, dados los reveses que han enfrentado hasta ahora militarmente, ninguno de los otros puede tomar a la ligera la amenaza que representa un posible recurso de armas nucleares, tácticas o armas nucleares de bajo rendimiento, dijo Burns durante un discurso en Atlanta. El Kremlin dijo que puso a las fuerzas nucleares rusas en alerta máxima poco después de que comenzara el asalto el 24 de febrero. Pero Estados Unidos no ha visto mucha evidencia práctica de despliegues reales que causarían más preocupación, agregó Burns, hablando con estudiantes de la Universidad Georgia Tech, destaca AFP. Obviamente estamos muy preocupados. Sé que el presidente Biden está profundamente preocupado por evitar una tercera guerra mundial, por evitar un umbral en el que, ya sabes, el conflicto nuclear sea posible, dijo Burns. Rusia tiene muchas armas nucleares tácticas, que son menos poderosas que la bomba que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Recordando que una vez se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Rusia, Burns tuvo palabras muy duras para Putin, llamándolo un apóstol de la recompensa que a lo largo de los años se ha mantenido en una combinación combustible de agravio, ambición e inseguridad. Todos los días, Putin demuestra que los poderes en declive pueden ser al menos tan perturbadores como los crecientes, agregó Burns. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Las autoridades judiciales de Estados Unidos presentaron cargos contra el vicepresidente de la Duma Estatal, o sea, la Cámara Baja de Rusia, Alexander Babakov, y dos de sus ayudantes por presuntamente actuar como agentes extranjeros. El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha publicado el jueves el documento en su base de datos electrónica, en el que además Babakov se incluye a Mikhail Plisiuk y Alexander Borovyov. Y el gobierno francés anunció que ha congelado 33 propiedades en la Riviera, París y otros lugares que pertenecen a oligarcas rusos afectados por sanciones debido a la guerra en Ucrania. El Ministerio de Hacienda publicó una lista actualizada de propiedades rusas congeladas, entre ellas un chateau lujoso con vista al Mediterráneo en Cap de Antibes, que, según trascendió, pertenece al multimillonario ruso Roman Abramovich. Se calcula que el valor de las 33 propiedades en conjunto supera los 500 millones de euros. Y los recuerdos de la Unión Soviética todavía resuenan en las mentes de algunos simpatizantes del Kremlin que desde naciones como Moldavia apoyan las políticas del presidente Vladimir Putin. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
La población de Moldavia está fuertemente dividida por la invasión de Rusia en Ucrania. La pequeña antigua República Soviética, que tiene una mayoría de población de habla rusa en algunas regiones y comparte frontera con Ucrania, es muy receptiva a la influencia rusa que llega a través de diferentes canales, desde la propaganda televisada del Kremlin hasta los altares de las iglesias ortodoxas que difunden el discurso oficial del presidente ruso Vladimir Putin. Según señalan los historiadores, la religión junto con el idioma son dos elementos clave para impactar en la sociedad moldava. Vitali Voikov es un historiador local y en declaraciones a La Voz de América ofreció detalles sobre el resurgimiento de los ideales ortodoxos en la era postsoviética.
En un periodo de 10 años después del final de la URSS, casi todas las iglesias que estaban cerradas fueron restauradas. De 2 pasamos a 32. Además, hoy hay más iglesias ortodoxas activas en el territorio de Gagauiza que antes de la Unión Soviética.
A partir de la disolución de la Unión Soviética en 1991, hace más de 30 años, la región autónoma de Gagauzia, al sur del país, fue paulatinamente alineándose con las tendencias políticas del Kremlin. Sin embargo, desde que el gobierno moldavo emprendió un cambio en su dirección política hacia la integración de la Unión Europea en 2020, las divisiones políticas ya existentes se profundizaron todavía más, evidenciando la presente falta de unidad entre los habitantes del país. Hoy, las autoridades moldavas se mantienen en alerta. Y es que una nación exsoviética, cuya opinión popular se encuentra dividida entre Rusia y Occidente, y sin una fuerza militar efectiva, podría ser presa fácil del expansionismo de Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las autoridades de Estados Unidos responsabilizan a un grupo de piratas informáticos vinculados a Corea del Norte con el robo de 620 millones de dólares en criptomonedas de un popular videojuego en línea. El informe lo tiene la agencia AFP.
Millonario robo en criptomonedas. El FBI acusó el jueves a un grupo de piratas informáticos vinculados a Corea del Norte de haber hurtado en marzo 620 millones de dólares a jugadores del videojuego Axie Infinity, donde se pueden ganar criptomonedas jugando o intercambiando avatares. El robo del mes pasado se produjo semanas después de que los ladrones se llevaron unos 320 millones de dólares en un ataque similar. El FBI señaló que los criminales cibernéticos aprovecharon una falla de seguridad en el blockchain del videojuego e identificó a los usuarios Grupo Lazarus y APT38 como responsables del asalto. En 2014, Grupo Lazarus fue acusado de piratear a Sony Pictures Entertainment como venganza por The Interview, una película satírica que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong-un. El programa cibernético de Corea del Norte se ha expandido desde mediados de la década de 1990 hasta convertirse en una unidad de 6.000 efectivos, conocida como Oficina 121, que opera desde varios países, según un informe militar estadounidense de 2020.
Funcionarios del Departamento de Estado organizaron una mesa redonda con 5 activistas y expertos de Hong Kong para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con los derechos y las libertades de los hongkoneses. En el foro se analizaron las políticas del gobierno central de China que han reducido la autonomía de Hong Kong. Destacaron en ese sentido que aumentaron los arrestos injustos y los enjuiciamientos por motivos políticos. Y la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a la Fiscalía una investigación independiente sobre una operación del ejército colombiano donde murieron 11 personas. Los detalles en esta crónica de Radio ONU.
En Colombia, la Oficina de Derechos Humanos pide a la Fiscalía que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre la operación militar en Putumayo, que dejó 11 muertos y 5 heridos. Según el gobierno, los muertos eran miembros de las disidencias de las FARC, aunque la comunidad, organizaciones sociales y periodistas denuncian que eran civiles. La oficina de la ONU visitó Putumayo del 31 de marzo al 2 de abril para obtener información de primera mano sobre los hechos. Aseguran que en el operativo militar del 28 de marzo, en un bazar de alto remanso, se habría hecho uso de armas de fuego mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres. La ONU recuerda que, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales solo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida. Por eso recomiendan que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido. Además, llaman a proteger a los testigos y a los periodistas que están recibiendo ataques por investigar.
La tercera vía brasileña, que aspira a quebrar la polarización entre el presidente Jair Bolsonaro y el progresista Luis Inácio Lula da Silva para los comicios de octubre, anunció otro candidato presidencial. Esta vez el anuncio correspondió al partidario Unión Brasil, que agregó el nombre de su presidente, el diputado Luciano Bivar, a la baraja de candidatos presidenciales. Bivar era hasta el año pasado el líder del Partido Social Liberal, que en las elecciones del 2018 sirvió de plataforma electoral para Bolsonaro, quien poco después de asumir el poder en enero de 2019 rompió con esa formación. Continuamos con otras informaciones. Más de 150 heridos en disturbios en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. El informe lo tiene la agencia AFP.
Más de 150 personas resultaron heridas el viernes en los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y policías israelíes, los primeros que se registran este año durante el mes del Ramadán. Durante las primeras horas del día, varios palestinos lanzaron piedras y las fuerzas de seguridad israelíes respondieron con balas de goma y granadas ensordecedoras hacia los manifestantes. En el mes de Ramadán, los palestinos musulmanes acuden por miles a rezar en la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar santo para el Islam. La ocupación sabe que la mezquita de Al-Aqsa es una línea roja que no debe cruzarse. Por esta mezquita sacrificamos nuestros corazones y nuestra sangre, y lo condenamos en nombre de nuestro pueblo y de todos los presentes en la mezquita. La explanada de las mezquitas está situada en la ciudad vieja de Jerusalén, al este de la urbe, una parte ocupada por Israel desde 1967 y que los palestinos reivindican como capital de un futuro estado. Los judíos se refieren a la explanada como el monte del templo, por encontrarse en él los vestigios del templo de Jerusalén. Al pie de la explanada se sitúa el Muro de las Lamentaciones, lugar de culto judío.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Seúl, las autoridades de Corea del Sur han presentado hoy su hoja de ruta para convivir con el COVID-19, que implica la supresión de gran parte de las restricciones impuestas desde la semana próxima. Ankara, la Fiscalía de Turquía, ha lanzado una operación para acabar con el grupo feminista más grande del país, que se llama Paremos los Feminicidios, al que acusa de delitos contra la moralidad. Londres, el gobierno conservador británico planea empezar pronto a enviar a solicitantes de asilo a Ruanda tras firmar el jueves un controvertido acuerdo con el país africano para que los acoja. Ouagadougou, el líder golpista y presidente de transición de Burkina Faso, el teniente coronel Paul Henri Damiba, aseguró que está dispuesto a dialogar con los terroristas burkineses que deseen dejar las armas para alcanzar la paz en el país africano. Estamos en tiempo de noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ariane, llegó el momento de la verdad para el santiaguero Jordan Suárez, el actual campeón en el peso welter, 67 kilogramos o 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Mañana sábado, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, el cubano Ugas, bronce olímpico en Beijing, estará combatiendo contra el invicto estadounidense Errol Spence Jr., quien tiene récord de 27 éxitos y es el actual monarca tanto del Consejo Mundial de Boxeo como la Federación Internacional de Boxeo. Debe ser, sin lugar a dudas, un gran combate. Y precisamente Ismael Salas, el entrenador del cubano, señaló de que están optimistas en una victoria contra Spence Jr. En este mismo cartel, que será transmitido a todo el mundo a través de la televisión, pague para veros pay-per-view, veremos en acción al veterano cubano Yuriorkis, el ciclón de Guantánamo Gamboa contra el mexicano Isaac el Pitbull Cruz. Una gran pelea para el cubano Gamboa. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de Oakland derrotó a Tampa y también triunfaron en esa jornada de ayer los equipos marineros de Seattle, Milwaukee, Pittsburgh. El equipo de Miami que derrotó al Philadelphia 4-3 con victoria para Sandy Alcántara. Y también triunfaron los Yankees, Texas, San Diego, Detroit y el equipo de los Cachorros de Chicago. Hoy viernes veremos en acción a dos lanzadores cubanos. El cubano-americano Carlos Rodón estará lanzando por su equipo de los Gigantes de San Francisco ante Cleveland, que va a depender de Zach Plesac. En tanto, el pinareño Vladimir Gutiérrez lo hará en el montículo del Cincinnati ante los Dodgers de Los Ángeles a las 10:10 de la noche, hora de Cuba. El cubano de Pinar del Río, Gutiérrez, ya tiene una derrota en la actual temporada. Lanzó muy bien, pero su equipo no lo respaldó. Por otra parte, se puede conocer que el campeón mundial de la división superpesada, Andy Ruiz, va a combatir con el invicto Tyron Spong. Se estaba manejando la posibilidad de una pelea con el cubano Luis El Quincón Ortiz, pero al final no se fructificó. Y bueno, hoy viernes continúa el play-in, señores. Cleveland a las 7:30 de la noche de Cuba ante Atlanta y New Orleans contra los Clippers de Los Ángeles. El equipo de Bonito Pandas, el Boston, estará jugando este domingo contra Brooklyn, 3 de la tarde, hora de Cuba, 3:30, Marín. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y en nuestra sección de entretenimiento vamos a conocer qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona en Arte Express.
Gracias a ustedes por el espacio. En Arte Express tenemos como propuestas para este fin de semana la expo Deambulando por el Espacio Natural, que recoge las obras plásticas de personas con problemas mentales y va a tener la participación de creadores de Cuba, Estados Unidos, España y Paraguay. Compartimos también la nueva propuesta de la mítica banda cubana Porno para Ricardo con el tema ¿A dónde está la libertad? Los invitamos además a escuchar algunas de las nuevas canciones del grupo Gente de Zona y de la cubano-americana Camila Cabello, que tienen algo en común y es la voz de la mítica Celia Cruz. En el álbum Familia de Camila Cabello se suma Yotuel Romero para interpretar Lola, un canto sobre la mala situación del pueblo cubano, la falta de libertad de expresión y de oportunidades en la isla. Los humoristas cubanos Alexis Valdés y Javier Berridi sucumbieron a la historia de amor entre Liz Cuesta y el dictador de su corazón. Se verán horrores, pero vamos a seguir riendo, escribió Valdés en su cuenta de Instagram, donde compartió el tema con ejecución de guitarra y coro compuesto a Liz Cuesta.
Qué lindo es, mi dictador. Ay, qué bueno está, mi dictador. El qué lindo, lindo, mi dictador. Y es para gozar, mi dictador. Dicta, dicta, dictador.
De esto y mucho más estaremos conversando este fin de semana en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La cubanoamericana Isabel Toledo, fallecida diseñadora de moda que vistió a la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, será homenajeada con una exhibición que se llevará a cabo en Francia. Los detalles con nuestra colega Roxana Romero.
El artista cubano-estadounidense Rubén Toledo celebró el espíritu de su difunta esposa con la inauguración de una exposición de sus obras en Francia. La colección destaca los diseños de Isabel Toledo, quien, al igual que Rubén, llegó a los Estados Unidos desde Cuba y triunfó en el mundo del arte. Casi 3 años después del día de su muerte, sus inmaculados diseños adornan Scade Lacoste en el campus de dicha escuela de diseño en Francia. La selección ilustra su ingeniería y construcción y cómo sus diseños perfectos eran tan versátiles que podía usarlos por dentro o por fuera. Rubén, un artista galardonado por derecho propio, se ha encargado de compartir las ideas de su esposa de diseño y su filosofía con el resto del mundo. Le dijo a una agencia de noticias que su misión ahora es asegurarse de que los archivos y trabajo de Isabel sigan siendo pertinentes y compartidos con la próxima generación. Isabel Toledo era un secreto bien guardado en la industria de la moda. Considerada como una diseñadora de diseñadores, Toledo fue reconocida por expertos en la industria como alguien que confecciona vestidos de mujer de manera experta. Pero todo cambió cuando la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, usó un abrigo y un vestido de Toledo para la ceremonia de investidura del presidente Barack Obama. Toledo.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Cuatro damas de blanco tras las rejas en Cuba por reclamar libertad y respeto a los derechos humanos. Plataforma Feminista Cubana reporta un nuevo feminicidio en el oriente del país. Desde la cárcel, el opositor Félix Navarro pide sacar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pastores cubanos denuncian amenazas por convocar encuentro con familiares de manifestantes del 11 de julio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogia la valentía de su pueblo ante la invasión rusa. Moscú amenaza con intensificar los ataques con misiles contra Kiev un día después de sufrir la pérdida del buque insignia de su flota del Mar Negro. Voluntarios y activistas cibernéticos trabajan en todo el mundo para informar a los rusos ante la censura del Kremlin.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana.